I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I'll have to jump the barriers.
Las 4 y 13 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 13 de marzo. A veces es necesario que se produzcan momentos como este.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
Momentos para sacar los colores a la clase política, que les hagan pasar vergüenza. La vergüenza de tener aparcada sin motivo una ley imprescindible para los 4.000 enfermos de ELA que hay en España y también para sus familias. Porque la ley ELA llevaba literalmente metida en un cajón 2 años. El momento que acabas de escuchar y que posiblemente recuerdes sucedía el 20 de febrero en el Congreso, y quien apelaba a los señores diputados con toda la fuerza de la razón y del sentido común es Juan Carlos Unzúe, futbolista, entrenador y enfermo de ELA. Han pasado 3 semanas y hoy podemos contar que por fin comienza la tramitación de la ley ELA con el consenso de todos los partidos. Juan Carlos Unzúe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Pues bien, ilusionado, esperanzado de nuevo, pero en este caso espero que no se quede ahí, ¿no? Que realmente no nos hagan sufrir otra vez la frustración que uno percibe cuando algo que han aceptado en este caso, y hace 2 años también, todos los grupos parlamentarios, no se lleve a trámite y no siga su camino adelante, ¿no?
Juan Carlos, nos estás hablando desde el altavoz de tu teléfono móvil en estos momentos. Aún así te escucho bien, te escuchamos bien, pero tengo entendido que es que tiene que ser por el altavoz porque ahora mismo ya no puedes coger el teléfono con la mano.
Sí, así es, esa es la realidad. Ahora mismo, Pilar, necesito ayuda para cualquier cosa que requiera algo de movilidad, algo tan simple como comer, como asearte, como ducharte, como vestirte, ¿no? Cosas muy simples que nunca iba o hubiera pensado que iba a pedir, tener que pedir ayuda con 56 años para poder hacerlas, pero también con la fortuna de tener a mi mujer, a María, pues pendiente de cualquier cosa que necesite para hacerlo con todo su cariño, ¿no?
Te diagnosticaron la enfermedad hace 5 años, aunque los síntomas empezaron antes, pero bueno, el diagnóstico lo tuviste en el año 2019. Han pasado, por tanto, 5 años. Cada enfermo de ELA sé que es distinto en cuanto a las capacidades que a lo largo del tiempo vais perdiendo, pero siempre habláis de quien está a vuestro lado. En tu caso es tu mujer, María. ¿Sabes? Te digo esto porque me has recordado, en este momento me ha venido a la cabeza, justo cuando se producía este momento en el Congreso de los Diputados, que tú protagonizaste, yo al día siguiente me fui a empezar este programa a la casa de Pepe y Mariluz. Pepe, ahora mismo ya apenas puede hablar, todavía lo hizo conmigo, y estaba en casa hablando también de esta cuestión y de lo importante que era esta ley tan imprescindible. Me impresionó muchísimo estar con Pepe, estuve muy a gusto. Querría rescatar algunas de las palabras que él nos dijo.
Nuestra única medicación son los cuidados expertos continuados en domicilio que en una residencia.
Hablaba de eso, ¿no? De los cuidados que necesita para estar en su propia casa, porque a día de hoy, además, no hay ninguna residencia especializada para enfermos de ELA en España. Ni siquiera existe esa opción. Y de lo caro que es todo eso. Y hablaba con Mariluz, que es su mujer, y es también la que le ha cuidado durante todos los años, y va a seguir haciéndolo. Escuchamos a Mariluz también.
Que nos dejamos la vida y encima tenemos una vida en nuestras manos que puede, si la pierden ellos, imagínate.
Juan Carlos, por Mariluz, por Pepe, por todos los enfermos de ELA y sus familias, fuisteis al Congreso a pedir que se reactivara la ley. ¿Cuánto es de importante que esta ley siga su tramitación lo más rápidamente posible?
Pues vital, Pilar, porque al final una ley que no contemple esos cuidados que decía Pepe, expertos continuados en nuestro domicilio, no va a dejar de solucionar el problema, ¿no? El grave problema que tenemos como sociedad, diría yo, me atrevería a decirlo, ¿no? Porque yo creo que no podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se sienta obligado a morir porque por esa falta de ayudas siente que está arruinando a su familia. Entonces, sinceramente, creo que como sociedad esto no lo debemos de permitir.
Sin duda es así. Mira, nos está escuchando también Daniel Gascón, que es periodista, uy, periodista es escritor, bueno, periodista también, también, sí. También es columnista, es colaborador de este programa, colaborador de la tarde. 2 años encerrada la ley en un cajón. Llega Juan Carlos Unzué al Congreso, dice esas palabras, claro, que te ponen de cara ante tu propia inacción, ante algo que es indefendible, o sea, la actitud, ¿no?, en este caso de los diputados. Y claro, y se ponen manos a la obra. Es que ¿cómo explicamos, si no, a toda la gente que padece la enfermedad, a todas sus familias, que nadie hace nada para ayudarles?
Sí, o sea, bueno, pues fue yo creo muy muy eficaz, porque es como que el mecanismo que genero es por una parte de solidaridad que ya estaba, pero no en, digamos, en la sociedad, porque sí que era algo que se comentaba, pero también y de vergüenza, ¿no? Es lo que se hizo, pues avergonzar a los diputados de cómo esto que es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo y que es un gran sufrimiento y que puedes ayudar a la gente y que no es y que está fuera, digamos, de la, o debería estar, de la batalla política y tal, pues por dejadez, por 50 razones, pues se va dejando que se duerma con ese coste tan tan grande para tanta gente, no, tantas familias, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, ¿te has sentido un poco esta semana cuando se ha puesto en marcha la tramitación de la ley, que, como tú dices, estás ilusionado, pero ojo, estás vigilante, porque ya viste lo que pasó la vez anterior y no me extraña, ¿verdad?, que tengas miedo de que esto pueda ocurrir. Suponemos que no va a ocurrir, ¿no, Juan Carlos?
Pues espero que no. Creo que no se lo debemos de permitir, ¿no? Yo lo que tengo claro es que desde nuestra posición y con vuestra ayuda, la de los medios de comunicación, esta vez no les vamos a permitir que vaya y que la cierren en un cajón. Vamos a seguir pues reivindicando algo que creo que es muy justo, ¿no? Porque en cierta manera nosotros hemos cumplido, como cualquier otro ciudadano, con nuestras obligaciones. Entonces, cuando te dan un diagnóstico como este de ELA, pues evidentemente lo que tú sientes ya que no van a poder darte ni tratamiento ni cura porque no la hay, que no vas a pasar una sola noche en el hospital. Pues lo mínimo que tú pretendes y esperas es que te vayan a ayudar a tener un poco esa vida digna que todos tenemos el derecho a tener.
Juan Carlos, ¿te sientes un poco el artífice de que esto se haya puesto en marcha, o simplemente ha sido esa persona, la persona adecuada en el sitio justo, con las palabras adecuadas también y en el momento que hacía falta decirlas?
A ver, yo tengo claro que, y por eso hice público mi diagnóstico, que por el tipo de persona pública que había sido, quizá podía tener un altavoz mayor para poder explicar nuestro problema, ¿no? Pero os tengo que decir con toda sinceridad, Pilar, que ahora se está empezando a ver el gran trabajo que desde muchos años atrás vienen haciendo muchas personas en asociaciones, fundaciones, enfermos que ya no están con nosotros, que han luchado también por conseguir esta ley ELA y se dejaron su vida en el camino, ¿no? Entonces, esto lo vamos a conseguir si trabajamos todos en equipo, unidos, porque es la única manera, no nos queda otra, ¿no? Al final es algo que yo me siento cómodo también, porque como sabes, mi vida ha estado dedicada al fútbol, un deporte colectivo donde el trabajo en equipo siempre ha sido vital, ¿no? Entonces yo sé que cada uno desde su posición suma, y suma mucho. Y ahí están muchísimos compañeros y compañeras de enfermedad, desde su posición, haciendo ruido en las redes sociales, desde su posición, pues dando visibilidad a la ELA, y entre todos estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Espero que sí. Te pido solo una última cosa, Juan Carlos. Sé que vosotros vais a seguir luchando y vigilando efectivamente la tramitación de esta ley que ha empezado ya, ¿no?, ese proceso. Ahora estaremos todos vigilantes para que llegue el momento en que se publique en el BOE y, por lo tanto, sea efectiva y, por lo tanto, se pueda atender a los enfermos de ELA y a sus familias, con todas las necesidades que tienen. Pero sí te pido que también nos vigiles un poco a nosotros, a los medios, que es verdad que a veces, bueno, pues no nos viene mal que alguien como tú, Juan Carlos, pues nos diga, oye, que esto no va bien, que va lento y que necesitamos que vosotros también arriméis el hombro. Aquí estamos para que nos lo pidas, Juan Carlos.
Bueno, pues os tengo que decir, primero, que daros las gracias, ¿no? Yo lo que he podido comprobar desde el día que hice público mi diagnóstico, Pilar, es que los primeros que os quedáis impactados con la cruda realidad sois vosotros, los periodistas, y evidentemente con esa sensación de ser más conscientes de lo que es la ELA y la cruda realidad de la mayoría de los afectados, nos echáis una mano. Y vuelvo a repetir, no me voy a cansar de agradeceroslo, porque en definitiva os necesitamos. Necesitamos a los medios de comunicación para que esto, sobre todo, lo conozca cada vez más gente, y la gente al final, cuando escucha esa cruda realidad, pues se pone de nuestro lado. Es que no hay otra manera, ¿no?
Sin duda. Juan Carlos Unzué, gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes, que vaya muy bien.
Bueno, Daniel, tienes razón, ¿eh? En el momento que te pones de frente a la enfermedad, en el momento que te pones enfrente de un enfermo de la ID, su familia, la persona que está a su cargo, casi siempre es, pues eso, alguien de la familia, un cuidador. Vamos, es imposible no hacer otra cosa que apoyarles y decir, necesitan esta ley, ya.
Sí, y luego es curioso, ¿no?, lo que decía, como una persona que tiene una cierta notoriedad, ¿no?, como a veces eso puede impulsar un reconocimiento, unas ayudas, ¿no? De hecho, ELA mucho tiempo se llamaba la enfermedad de Lou Gehrig, porque el primer enfermo célebre era un jugador de béisbol. Y yo, en España hubo un banquero muy importante, que era Francisco Luzón, que estaba en
sí,
el Santander,
sí, sí, claro,
que también padecía ELA,
sí,
y luchó mucho, y en un momento que no era tan conocido, lo visibilizó.
Cierto.
Como también, por ejemplo, el historiador Tony Judt, el de posguerra, ¿no?, que incluso tiene un libro de conversaciones con Timothy Snyder, con él ya muy enfermo. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es como repasar la historia del siglo XX, pero en el fondo es una conversación de dos amigos, y esto en casa de Tony Judt, porque en ese momento ya no puede salir, o el escritor argentino Ricardo Piglia, ¿no? Entonces, pues bueno, estas figuras que también pues han hablado de eso, que sabes que lo padecían y que pueden pues ser visible, hacer eso, que la enfermedad sea más visible y que eso ayude pues a gente que la padece, que es menos conocida, y a impulsar medidas que hacen que sea un poco menos duro una enfermedad tan difícil y tan terrible, ¿no?
Pues en eso estamos.